Yo pienso que no está tanto en hacer fusión, está en encontrar la raíz primero. Uno no puede construir un edificio sin cimientos, porque se derrumba. Uno tiene que encontrar, uno tiene que saber la raíz. Si yo voy a hacer música del Pacífico colombiano, yo tengo que saber de dónde viene esta música, los alabaos, ¿por qué? Porque de dónde llega la marimba y cómo entra la marimba dentro de ese género para poder hacer un cambio. Y yo digo que el cambio está más en dejar los ritmos como están autóctonos, simplemente cambiar los sonidos y buscar sonidos electrónicos. Hay grupos como Chucky Town, como Herencia de Timbiquí, que están haciendo una música espectacular, espectacular. Bomba Estéreo está experimentando con los sonidos nuestros colombianos y están llevando una bandera muy en alto a nivel mundial, y eso es importante.
Sí. Esas músicas, esas combinaciones son lo que nos representa en el mundo, y bien vale la pena darles un empujón, sobre todo los jóvenes ahora que están experimentando. Yo no podría pasar sin preguntarle a usted esa opinión sobre esta otra música, esa música que se hace en un equipo o un computador, con un sintetizador, con una vocecita de medio arreglada y listo.
Mira,
y sale.
Hay buena música y mala música. Pero yo digo una cosa, hay personas que cogen ese computador y un sintetizador y están haciendo cosas increíbles, increíbles, que nosotros que somos músicos de escuela no podemos hacer. Entonces uno tiene que reconocer sus limitantes. Ahora que yo estoy haciendo mi producto de ciencia electrónica, la persona que hace todo lo electrónico no es músico.
Es ingeniero.
Pero es un tipo que hace música electrónica, pero es más músico que muchos músicos. Entonces, fíjate, está haciendo cosas increíbles que yo nunca podría hacer. Entonces, yo no puedo criticar, no, que reggaetón. No, hay reggaetón bueno también. Yo pienso que cuando un artista se toma su tiempo y un trabajo arduo para hacer una obra, esa obra merece respeto. Esa obra, cuando como le digo, hay música buena y música mala.
Otro de los aspectos bien interesantes de Alfredo de la Fe, que aparte de músico, se volvió luthier.
No,
porque luthier. Porque usted tiene un instrumento maravilloso que es un violín de 7 cuerdas. ¿Eso de dónde sale? ¿Cómo eso sale?
Mira, siempre desde que tenía 2 años que jugaba, cuando mi papá llegó a la casa a los 6 años con el violín que se encontró en la basura, yo siempre me imaginaba rompiendo el reglamento, haciendo una cosa distinta. Me imaginaba tocando otra música que no era la clásica. Entonces, al principio me dio por agregar, fui el primero a poner electrónico en violín, por fortuna, ya que empecé a tocar con la orquesta de Di Palmieri, que era una orquesta totalmente abierta, súper avanzada, y eso me dio la oportunidad de empezar a coger las cosas que se le ponían a las guitarras y todo, eléctricas, para ponerle al violín. Entonces, un día me dio por poner una cuerda más para buscar un registro más grande, después 6. Ahora son 7 cuerdas, entonces es simplemente buscando.
Maestro, esto de sonido es absolutamente espectacular. Yo supongo, yo no soy músico, pero como le decía melómano, supongo que interpretarlo no es tan fácil. ¿Cómo lo logra hacer?
¿Interpretar un violín de siete cuerdas? Yo pienso que para mí, desde que soy niño, el violín ha sido algo muy natural. Ha sido como una extensión de mí. Entonces, no ha sido algo difícil. Yo a los 11 años toqué Mendelssohn y Tchaikovsky. Y a mí nadie me lo había enseñado. Ya no soy capaz de hacerlo, sí. Porque ya me volví, fui un percusionista con un violín. Pero es buscarlo. Cuando uno le dedica tiempo, aquí estaba con un amigo que también es violinista y cogió el violín y me dice, uy, qué raro, pero ya a los 5 minutos lo estaba tocando. Uh-huh. Es adaptarse. Uh-huh. El cerebro puede hacer muchas cosas increíbles, ¿o no?
Sí, indudablemente. Bueno, usted dejó esa música clásica. ¿Realmente nunca estuvo en la música clásica, o sí?
Sí, claro. Yo a los 11 años, toqué en el Metropolitan Opera. Toqué en la orquesta del Metropolitan, estudié clásico, pero lo que pasa que...
El sabor de la sangre, ¿no?
Sí, yo pienso que la vida quería que yo hiciera otra cosa y eso es lo que logré hacer. Que es muy bueno porque muchas personas... llegan a adultos y no saben qué quieren ser cuando crezcan.
Sí.
Y yo cuando crezca quiero ser violinista.
Bueno, en estos días estamos recordando al maestro Abreu, este gran hombre que hizo de la música en Venezuela una herramienta social increíble.
Sí.
Ayudando a tantos chicos, ayudando a prisioneros que encontraron en la música la posibilidad de retomar sus vidas aún detrás de las rejas. También hubo una belleza que se llamaba el coro de las manos blancas, niños sordomudos interpretando con el lenguaje de señas. En fin, una serie de cosas maravillosas que hizo este hombre. Usted con su música, que sabemos que llega a muchas partes, ¿también ha tocado esas posibilidades de acompañar esos procesos sociales?
Sí, es que tiene uno que acompañar esos procesos sociales. Yo pienso que no todos son conciertos, hay cosas que uno hace que traen una satisfacción muy grande que tiene que seguir haciendo. En la ciudad de Nueva York empecé a enseñar niños y de una forma muy distinta, porque yo decía, cierra los ojos, toca un la, una nota, ¿qué ves? Entonces, no, yo veo un balón de fútbol, otro me decía, yo veo un patín. Entonces, es estimular también la forma de enseñanza. Yo pienso que muchos maestros frustran a los alumnos. Sí. Muchos maestros son artistas frustrados, entonces... De una forma, yo me acuerdo la primera vez que yo fui a tocar una orquesta de salsa, que cuando toqué el primer tema me bajaron y me dijeron, mira, sigue, métase taxista, o sea, con la música clásica, porque usted nunca va a servir para este tipo de música. Sí. Entonces, a mí eso me dio el coraje de seguir adelante. A otra persona la pudo haber frustrado. Entonces, sí. Yo pienso que uno tiene que estimular y uno tiene que aportar a la humanidad.
Sí.
Uno tiene que aportarle a la humanidad, ya que uno le dieron un don, es para compartirlo.
Vamos a escuchar una canción suya que nos pudiera acercar a esa función social. ¿Hay algún tema en especial que usted haya hecho?
Mira, hice un tema que se llama Oye Bien, que es cuando me rehabilité, pero el tema que me ha identificado a mí a través de mi vida ha sido Somos los Reyes del Mundo. Y es tiene una introducción con violín electrónico que nunca había sucedido antes. Y tiene un mensaje al latino diciendo que somos los reyes del mundo. Entonces, qué bueno escuchar este tema.
Vamos a escuchar entonces Los Reyes del Mundo.
le dedico esta canción a la América Latina. Sus bellezas son divinas y sus mujeres también. Acaben de comprender que de ahí viene el sabor, tierras de dulzura y ron, con un sentir bien profundo. Aunque no quieran creerlo, somos los reyes del mundo.
México, Colombia, Venezuela y Panamá, también Santo Domingo, Puerto Rico pa' gozar.
La mujer de nuestra tierra es digna de admiración, nace y se cría en el surco, es fiel a su obligación de criar a nuestros hijos con cariño y compasión, de querer a su marido que lo da todo por ella. Qué bella es nuestra mujer, que brilla como una estrella.
México, Colombia, Venezuela y Panamá, también Santo Domingo, Puerto Rico pa' gozar. México, Colombia, Venezuela y Panamá, también Santo Domingo, Puerto Rico pa' gozar.
Mira, lo increíble de esa canción fue que yo, ese trabajo discográfico se llama Triunfo, y estuve 3 meses escribiendo arreglos, haciendo la preproducción, y me faltaban 6 minutos para llenar una de las caras del acetato. Uh-huh. Y ese tema, cogí un lápiz y un papel y escribí la letra de arriba abajo, sin pensarlo.
Un solo tiro.
Llegamos al estudio y lo grabamos en lo que dura la canción. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Haz tú esto. Y armamos esa canción, y es increíble que ha sido mi más grande éxito. Todavía hoy, muchos años después, tengo que tocarla en mis presentaciones, sí, porque la gente lo pide. Tengo una nueva versión de Melao, que es la salsa electrónica, de Somos los Reyes, ajá, del Mundo también.
Bueno, ya el tiempo se nos va acabando, maestro, y yo creo que, mi querido Eduardo, hay que volverle a recordar a los chicos, porque es que uno cuando es joven se le olvida realmente los peligros en los que está.
Pero más que hablar de los peligros, yo preferiría hablar de los sueños.
Ajá.
Que tengamos sueños, que tengamos... Aquí tenemos un ejemplo. Una
no,
persona,
no perder la esperanza, ¿no?
Claro, no, y lucharla. Hay que, yo quiero ser... Él soñó. Yo quiero tocar violín y quiero... Nos contaba que había soñado interpretando un violín ante una cantidad inmensa de gente. Y luchó por eso y lo hizo. Eso es lo que necesitamos. Porque hoy muchas veces la cultura, muchas cosas nos llevan a poner los límites. Y el reto es poder soñar y trabajar por esos sueños, sabiendo que el sueño no se realiza de una manera, de un momento para otro. Hay que trabajarlo, hay que insistir.
Uh-huh. Sí, los contados. No es fácil.
No es fácil, hay que trabajarlo. Y hay que vencer esas resistencias y esas descalificaciones que se dan en un momento determinado, sabiendo que yo soy capaz, yo quiero, yo puedo.
Mira, yo decía una cosa y ahora después que se lo oí al Papa lo dejé de decir. Yo siempre le decía a la gente, no dejes que te tronchen los sueños. Porque a mí me lo trataron de tronchar varias veces cuando me decían, tú no vas a servir para esto. ¿Entiendes? La primera vez que llegué al conservatorio con un violín en una funda de almohada porque no tenía estuche, no tenía nada, todo el mundo se burló de mí. Me dijo, tú nunca vas a llegar a ningún lado. Y eso, entonces, uno no puede dejar que esas cosas le bajen a uno la nota, como se dice. Uh-huh. Y seguir... Toda persona tiene un talento. Toda persona nace con un talento. Qué bueno, los que descubren el talento son afortunados. Y ya una vez que uno descubre su talento, qué bueno... Irse detrás de él.
Apostarle todo.
De todo, ponerle todo, ¿entiendes? Yo digo que es como cuando uno, si uno está en el medio del mar, al náufrago, se encuentra una tablita, uno se agarra con los dientes, con las uñas, y eso mismo tiene que hacer uno en la vida, agarrarse con las uñas, con los dientes, con las ganas, con todo, para poder salir adelante.
Y es el sueño de la paz, una paz que tenemos que construir todos sin temores, con voluntad. En el caso nuestro, pues ahí junto al amor de los amores, ¿no? Y bueno, trabajar por un país... porque finalmente, y creo que usted lo ha oído, Alfredo, realmente es un privilegio vivir en un país como el nuestro,
sí,
con todas las cosas lindas que tiene, con todas las posibilidades, y que todo está por hacer finalmente.
Mira, yo he viajado el mundo entero, bueno, me faltan países, son 95, y yo digo que el calor humano que tenemos nosotros, la música que tenemos nosotros, la comida que tenemos nosotros, la diversidad de clima, de colores, de sabores, de olores, de regiones, no existe en ningún lugar del mundo. Tú oyes un acordeón de vallenato y he oído acordeones en el mundo entero y esto es loco como toca ese acordeón. Sí. No existe en el mundo. Entonces, son muchas cosas, son muchos ingredientes lo que hacen un plato sabroso. Si uno hace un arroz con pollo y le falta el pollo, no sabe bueno. Si le falta la cebolla, tampoco. Entonces, son esos ingredientes juntos los que hacen un plato rico. Y Colombia... Y la gente busca el tesoro en el patio del vecino. Todo el mundo se quiere ir y el tesoro está en el patio de la casa.
Fíjense ustedes, el tesoro. Bueno, el tesoro que tenemos aquí es Alfredo de la Fe en esta noche aquí, en Uniminuto Radio, su testimonio, su vida, su música. Y bueno, yo creo que para despedir el programa nos quedamos escuchando su violín, llenándonos de alegría, el solo hecho de saber que todavía lo tenemos por ratico. Y que sigamos, que sea por mucho tiempo, acompañándonos con su música.
Luis Eduardo, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todas las personas que están escuchando. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes un poquito de mi vida. Y que sigamos todos luchando adelante y que se puede.
Se puede.
Claro que se puede.
Sí, se puede.
Muchas gracias.
A todos ustedes, muchísimas gracias. Y será en otra ocasión aquí, siguiendo los caminos del Papa Francisco. Hasta pronto.
Va a tocar el violín, yo sé que te va a gustar.
Cuando le toque el violín, ustedes comprenderán que lo que siente por dentro es ritmo del corazón. Poder tocar para ustedes su violín con emoción, ese es el mayor regalo que brinda de corazón.
Alfredo te va a tocar el violín, yo sé que te va a gustar. Alfredo te va a tocar el violín, yo sé que te va a gustar.
Saludo a sus amigos en letra y de corazón, con su violín en la mano, ahora voy a hacer mención. Para Humberto Corredor, Paulina Miguel y Mao, Manolo Humberto Valverde, José 80 le caché, a ustedes le va a tocar, oigan lo que bueno es.
Alfredo te va a tocar el violín, yo sé que te va a gustar. Alfredo te va a tocar.
Te va a tocar el violín, yo sé que te va a gustar.